Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos.
Pues ya estamos en la sección junto a. En este caso vamos junto a una persona que se llama Alia Abderrahim Aranda y es profesora de inglés. Bienvenida, Alia. ¿Qué tal?
Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos y también pues por compartir pues temas que tienen, pues bueno, que son difíciles. Hace un momento acabamos de oír a la presidenta de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, que recibieron determinadas asociaciones de madres y padres del alumnado, pues una carta de la Embajada de Israel afeándoles que hicieran concentraciones a favor de la paz, del cese de la matanza que está habiendo en estos días. Y que bueno, pues desde lo que es el movimiento de madres y de padres de la Comunidad de Madrid, lo que hay es una solidaridad solidaridad con las personas que están viviendo bajo las bombas, bajo los tanques, bajo las ruinas, y todo esto lo suelto porque bueno, tú tienes vínculos más que fuertes con Palestina, ¿verdad?
Sí, yo soy hija de padre palestino y madre española. Lo que pasa es que mi familia, bueno, afortunadamente en este caso, por decirlo de algún modo, está en Cisjordania, no está en Gaza. Pero da igual, como se suele decir, da igual, toda Gaza es nuestra familia, no hace falta que sea familia tuya, ¿no?, para no sufrir lo que estamos viendo todos. No hace falta ser palestino para darse cuenta, ¿no?, y para sufrir y sentir solidaridad con lo que está ocurriendo, como tú ahora mismo indicabas, ¿no?
Soy segunda generación, una generación que ya ha crecido aquí como española plenamente, pero realmente desde lo que es tu fuero o tus señas de identidad, ¿cómo te definirías?
Pues es una pregunta interesante y difícil, la verdad. Bueno, a ver, pues mira, culturalmente yo soy nacida en España. Algunos de nosotros hemos nacido, otros han llegado quizá más tarde, pero sí, somos una segunda generación mayoritariamente nacida aquí. Pues hombre, culturalmente, que yo siempre digo que uno es de donde es su lengua y su cultura, independientemente de nacionalidades, banderas y tal, pues yo me siento culturalmente española, ¿no? Porque todas mis referencias culturales las he vivido y las he mamado aquí. Pero el ser palestino es algo que va con uno siempre. Da igual dónde nazca uno, dónde se desarrolle, ¿no?, cuáles son sus circunstancias, uno nunca deja de ser palestino. En este caso, pues es una mitad de mí, pero es muy poderosa además porque es una identidad muy marcada por los acontecimientos que lo rodean, ¿no? Uh-huh. Hace que bueno, pues que uno lo reivindique todavía más. Suele pasarnos, a veces hay chistes, ¿no?, de cuánto tarda un palestino en decirte que es palestino, porque hay una necesidad de reivindicación que contrarresta un poco también la fuerza de intención del borrado, ¿no? Entonces parece que siempre reivindicamos esta parte nuestra para que no se borre.
El silencio, desde luego, es lo que procuran, que no se oiga, ¿no? Ya este ejemplo de la embajada israelí interviniendo en los colegios públicos para que iniciativas por la paz no sigan adelante, pues ¿qué más se puede decir, no? El silencio, os quieren marcar con el silencio, ¿no? Y eso precisamente hace que a lo mejor tu seña de identidad palestina sea mucho más fuerte, ¿no? Si no fuera por esa imposición, quizá habría paz.
Exacto, sería más desapercibida o uno no lo mencionaría tanto. A lo mejor uno no va por ahí diciendo que es medio italiano, ¿no? O sea, algo que se vea un poco en su... Bueno, de todas formas, nuestros nombres y apellidos suelen ser bastante sonoros, que ya llaman la atención, pero bueno, uno puede ser
Aranda.
En árabe de cualquier país. Bueno, el Aranda ya es más español, pero la parte árabe, pues sí que es muy sonora y tal. Pero sí, es así, es lo que tú has indicado. O sea, basta que se imponga el silencio para que uno quiera pues tener más voz y reivindicarlo más.
¿Tus alumnos saben que de esto que estamos hablando, de tu nacionalidad española, sí, pero tu identidad también con esa descendencia palestina, te preguntan?
Pues mira, a veces alguno, normalmente los alumnos, como te llaman profe, ¿no? Profe, somos todos profes, ¿no? Así por extensión, pues no prestan mucha atención. También es verdad, antes quizá mi nombre llamaba más la atención, como diferente, ¿no? O no español. Hoy en día, como hay gente de muchos lugares, ¿no? En España, afortunadamente, somos de muchos colores, lugares y tal, pues mi nombre tampoco llama la atención, salvo que vean asociado el apellido, que pocas veces lo hacen, ¿no? Y cuando lo ven, pues algunos sí que tienen curiosidad y pregunta, otro no dice nada. Bueno, yo he vivido, lo que sí que he notado es una evolución, ¿no? Que antes sí que preguntaban más, los alumnos y los adultos también, ¿sí? Y hoy en día se pregunta menos, pero no creo que sea falta de curiosidad, creo que es ya también una buena señal en el sentido de que se ha normalizado el hecho de que te apellides de cualquier modo, ¿no? Y no se pregunta tanto. Y bueno, el que pregunta, pues sí, claro, le digo, pues mi papá es palestino y mi mamá es española. Y ya está. A veces les cuesta, eso sí que es cierto, les cuesta ubicar eso de Palestina, no sabemos si es Pakistán, si es Palestina, es un poco así, ¿no? Una amalgama ahí de cosas. Pero bueno, ahora mismo con lo que está sucediendo, sí que es mucho más rápidamente lo identifican, no es como a lo mejor si me preguntan hace 2 años, quizás.
Claro, que bueno, en fin, que la historia viene de muy lejos, o sea, siempre ha habido un problema en los medios de comunicación, pero es verdad que tampoco siempre se ha estado viendo y sabiendo cómo realmente estaba ocurriendo. Te iba a preguntar, o sea, queremos explicarle al público, a las oyentes y a los oyentes que el objetivo de esta entrevista era fundamentalmente pues conocer un poco también la situación de esa iniciativa en la que tú como madre participas, aquí ya no eres profe, en cuanto a la creación de una escuela de carácter laico de niños y niñas palestinos que residen en Madrid, en la Comunidad de Madrid, supongo.
Sí, sobre todo, bueno, algunos vienen a lo mejor de Castilla-La Mancha que pilla cerquita, claro, pero sí, casi todos somos de Madrid. Pues bueno, mira, sí, esto enlaza ya con una casi tercera generación, porque nosotros ya hemos crecido, no somos tan jóvenes, seguimos siendo jóvenes, pero no tan jóvenes, y hemos tenido pues ya niños y niñas, y entonces pues tenemos esa necesidad de que estos niños nuestros, que ya se encuentran más alejados, ¿no?, en la cadena un poco, ¿no?, de herencia cultural, pues sí, no pierdan ni el árabe, ni sus raíces palestinas, ¿no? Aquí, pues bueno, a lo mejor son su papá es español, o su papá es palestino, o su papá es de cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Sí. Pero que no pierdan eso. Entonces, dentro del marco de la Asociación Hispano-Palestina, que lleva ya una trayectoria muy larga, pues las compañeras Fátima y Zaida, que son dos mujeres pues valientes y trabajadoras, creativas,
emprendedoras, todo lo que podamos, desde luego.
Emprendedoras, efectivamente, trabajadorísimas, pues crearon, bueno, pues impulsaron esta iniciativa hace unos 9 años, ya va a ser. Entonces, bueno, pues es una pequeña escuela, pues sí, que se imparte clase de árabe, cultura, pues nuestra cultura palestina, y los niños pues conocen a otros niños que son como ellos, ¿no?, y con papás palestinos, ¿no? Es decir, es una manera de mantener la identidad y esta herencia de la que hablamos, ¿no?, que no se diluya en el tiempo ni en el espacio.
Esta iniciativa es bastante común, de hecho en mi barrio hay un instituto, el IES Arturo Soria, que los viernes acoge a la comunidad polaca. Entonces las familias polacas se encuentran allí, los niños también pues eso, profundizan en la relación con otros niños polacos, su identidad, su lengua, etcétera, ¿no? Y son iniciativas, en este caso pues en la Comunidad de Madrid ha llegado a un acuerdo con este instituto público para cederles el local. No sé si vosotros disponéis también de algún instituto o colegio, un centro público que os haya cedido la Comunidad de Madrid.
No, nosotros hemos tenido locales sucesivos porque no existe una sede concreta. En algunos casos, pues en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid o juntas municipales de distrito a través de la gestión de la Asociación Hispano-Palestina. Después llegó el COVID y todo lo complicó a todos, ¿no?
Sin duda.
En general. Entonces esto, que era una cuestión también de reunirse y educativa y niños, ¿no?, pues tenía todos los ingredientes un poco para tener que pararse, y aquello pues se paró, y entonces la iniciativa siguió en algunos casos, no en todos, los más chiquilines a lo mejor no, pero sí que siguió la escuela de manera online. y después cuando hemos retomado, pues bueno, estamos todavía sin un sitio definitivo, pero ahora mismo no estamos haciendo uso de instituto ni colegio público de la Comunidad de Madrid, es otro lugar. Uh-huh. Y bueno, pues hasta que nos dure, y así estamos un poco la diáspora un poco también, como nuestro propio pueblo, pero bueno, seguimos ahí siendo tenaces. Lo importante es que la escuela, que lo importante es la semilla, lo que es la idea, perviva. Sí. Es verdad que el espacio es muy importante, pero que la idea no muera allá donde vaya. Uh-huh. Y bueno, pues la escuela va creciendo, cada vez está más consolidada, y estamos muy contentos de que nuestros hijos puedan aprender en un ambiente, además, pues que es amigable y que ellos reconocen como suyo, ¿no?
Uh-huh. Te quería preguntar, claro, es muy difícil, puedes hablar de tus hijos, pero los niños palestinos de origen de familias palestinas, más que niños palestinos, la mayoría son ya tercera generación, ¿no? Por lo que me comentabas hace unos días, ¿cómo están viviendo todas estas noticias que llegan y todas estas imágenes que llegan a través de los medios de comunicación sobre esta matanza de niños, matanza de personas en Gaza y también en Cisjordania? Porque no hay lugar donde se pueda estar seguro en esa tierra bíblica.
Exacto. Pues mira, depende de la edad. Los más pequeñitos saben que algo pasa, pero no identifican muy bien por qué. Perciben en las casas bastante agitación, tristeza. Perciben que estamos sobre todo con la atención muy desviada. Estamos todo el día pegados a redes, a radio, a tele, a redes sociales, a móvil, ¿no? Que hay una distracción ahí de algo importante pasa. Los de edad así más medianita ya razonan cosas, ya saben que en el cole pues les preguntan alguna cosa, saben contestarla. Tienen una lógica aplastante de, pues, ¿pero por qué les quieren echar? ¿Pero por qué hay que matar niños, no? Son preguntas universales que un niño las hace y un adulto quizá las ha olvidado, ¿no? Y ya los adolescentes y jóvenes, pues ya, por supuesto, toman más conciencia y, pues sí que se unen a las iniciativas de reivindicación, de manifestaciones, por supuesto, convocadas, ¿no? Por incluso entidades españolas, pues ya están en edad de entenderlo más. En general, se vive más que los niños, ¿no? Familiarmente una gran... Pues lo que has comunicado tú al principio de los papás de las AMPAs, que no son palestinos, pero se vive con gran tristeza, frustración... bueno, pues no sé, te podría describir, ¿no?, una lista entera de sentimientos que es difícil, ¿no?, poner
humanos,
con palabras.
Son sentimientos humanos ante algo que es inaudito y espeluznante, sin lugar a dudas. Pues, oye, Alia, cuando eres profesora de inglés y cuando hablábamos sobre qué te parecía, cómo está tratando la prensa española esta situación, que en algunos casos hay medios que como que solo existe la parte israelí, pues me decías que realmente no lees mucho o no sigues demasiado la prensa española, porque, bueno, pues vas a otros medios, quizá, bueno, tienes ese recurso del idioma, ¿no?, del inglés.
Claro.
¿Qué visión crees que hay en otros países que sea distinta a la nuestra? ¿Se habla sin tapujos en otros países? Yo creo que que Estados Unidos no creo, que Inglaterra no creo, los anglosajones no creo, no creo que los franceses, ¿cómo se trata?
Yo creo, vamos, esto es una opinión y no un hecho, y yo no soy experta en comunicación ni soy periodista, soy simplemente usuaria de medios, ¿no? Entonces yo pienso que en este conflicto y ya en estos últimos años, más que por países, quizá habría que diferenciar entre los medios de gran alcance, ¿no?, los mainstream, que decimos un poco en inglés, ¿no?, los medios de la gran masa, y diferenciar eso de los pequeños medios alternativos o últimamente redes sociales. Entonces yo, pues bueno, sí, leo prensa española así de manera, pues bueno, más ligera, sobre todo cuando me canso de lo que repiten, pues tal. Creo que el discurso en mainstream es efectivamente el mismo en Estados Unidos, Francia, Canadá, Italia, España, porque todos siguen una línea editorial que tiende a defender un poco intereses sionistas, porque suele haber mucho capital en los medios de este tinte. no solo en este conflicto, sino en general. Y si no has sido honesta, pues del poderoso o del que tiene bastante dinero, el que te contiene el dinero, tiene el poder y los medios. Y después tenemos medios alternativos que se atreven un poco a dar la voz disonante, medios más pequeños, periódicos más pequeños, asociados a determinada, a lo mejor, ideología que siempre a lo mejor van más del lado del débil. Y por último, las redes sociales, que lo que hacen es, por un lado, es verdad que distribuyen de manera así a lo loco fake news, que es muy peligroso, pero por otro lado ha democratizado muchísimo la información, de manera que yo ahora mismo recibo directamente, a lo mejor en este conflicto, la información ya no la tengo mediatizada por un medio o el periódico El País. Directamente voy a un periodista que está en Gaza y retransmite desde su propia cuenta de una red social. Entonces, directamente me está llegando, sin pasar por ningún intermediario. Entonces, eso ha facilitado la difusión del mensaje. Y también, bueno, pues también el abrir los ojos de la población de, pero que está ahí contando. Entonces yo siempre digo, hace 30 años solo veías las noticias, lo que te contaba la tele y punto, y nadie más sabía nada más, porque es que no había más medios. Hoy en día es muy fácil acceder a lo que verdaderamente sucede en este conflicto o en cualquier otro, llamemos cualquier otro. Entonces, bueno, yo esa es la distinción que yo haría. Y bueno, veo diferencia entre que los mainstream apoyan el mensaje, pues eso, bueno, esto está justificado, es un ataque justificado, y luego los otros medios, que por supuesto son todo lo contrario, ¿no? De reivindicación, de acción, de lucha y de solidaridad, porque esto es algo que, vuelvo a repetir, no hace falta ser palestino. Tú puedes ser australiano, nativo de Canadá, o italiano.
Ser humano. Cualquier ser humano fuera de intereses no lo entiende. Bueno, pues que hemos llegado al final, se me ha hecho cortísima esta conversación y te agradezco muchísimo que hayas prestado tu tiempo, testimonio y bueno, pues deseo que tengáis mucha suerte con esa escuela, pero sobre todo el deseo más grande es que termine esta masacre. No puede ser.
Pues muchas gracias por invitarme, Juan, y por darnos voz, por acordaros de nosotros. Y bueno, pues nada, seguirá habiendo Palestina mientras haya un solo palestino sobre la faz de la tierra. Aquí estaremos.
Y como dice la palabra española, ojalá, inshallah.
¿No? Os mando un abrazo y muchísimas gracias de nuevo.
Muchas gracias y un abrazo también para ti. Mucha suerte y que todo acabe muy bien y muy prontito.
Gracias, adiós.
Vamos a terminar ya, como siempre, un saludo y un recordatorio por si queréis tratar cualquier tema, radio@fapaginerdelosrios.org, y para la sección de nuestra logopeda, que hoy estaba enfermita, pues desearle que se cure y que si tenéis alguna pregunta para ella, nos dejéis en el buzón de voz del 610-56-3306 una pregunta en torno a estos temas que viene tratando Ana Salvador. Un abrazo y buena semana educativa.